por las ramas. Palabras profundas y diferentes que recorren el mundo. Con la conducción de Malena y Marcelo Mañasco, por Radio Cultura 97.9.
Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de Por las Ramas, como siempre en Radio Cultura, desde la ciudad de Buenos Aires, FM 97.9. Es una alegría volver a estar con ustedes. El fin de semana pasado nos perdimos, no pudimos coordinar. Ya en el segundo año de la pandemia, 2021 después de Cristo, segundo de la pandemia. Mi nombre es Marcelo González Mañasco. Les repito, es una alegría volver a estar con ustedes. Y está conmigo, como siempre, Malena. Malena Mañasco, ¿cómo andás, Male?
Muy buenos días, muy buenas noches para todos, todas y todes. Bien, todo bien acá. También sufriendo la primavera, que también significa alergia y esas cosas que volvieron con la paso de la pandemia y todo este debate también que se está dando en qué hacemos ahora.
Primeros días de la alergia, seguimos, también está con nosotros Franco Costa. ¿Cómo andamos, Franco?
Todo bien, por aquí está lloviendo excepcionalmente hoy, pero ya estamos con lo que avecina la primavera y salir un poco a la libertad.
Seguimos un poco con el, un poco no, perdónenme, seguimos con la, grabando los programas con anterioridad. Quizás este clima de buen día que hay, que todavía para quienes hacemos una vida que nuestro trabajo termina 11 o 12 de la noche, las 9 estamos grabando temprano a la mañana, que es como madrugar para algunos. Así que todavía estamos en un proceso de adaptación. Por ahí, por eso a Malena se le escapó el buen día. Pero bueno, el fin de semana, este domingo, hubo unas elecciones importantísimas. Acá pasaron un poco, no desapercibidas, pero quizás demasiado rápida. Se votó en Alemania. 70, un poco más de 70 años después de la Segunda Guerra Mundial, que marcó mucho de la que es todavía la organización del planeta Tierra, más que nada por eso conviene mencionarlo. Se volvió a votar en Alemania. ¿Y cómo fue, Males, más o menos?
Bueno, hay varias cosas para decir, no solamente que estas elecciones son sumamente importantes por el rol que juega Alemania en el esquema internacional, en cómo dentro de esto de la pandemia, post-pandemia, cómo se están distribuyendo los roles en cada uno de los países, sumado además una nueva presidencia demócrata en los Estados Unidos, todo lo que pasó con la salida de Afganistán, el ascenso de China, de Rusia. La verdad que tiene importancia las elecciones de Alemania de manera particular, pero, y en este caso de manera general, termina o le pone fin a lo que fueron 16 años de gobierno liderado por la cancillera Angela Merkel. Después de 16 años, Angela Merkel no fue candidata para estas elecciones, no va a ser más cancillera para Alemania, y abre todo una serie de debates sobre qué va a pasar después de esto. Alemania, a diferencia, por ejemplo, de nosotros, nosotras y nosotres acá en Argentina, no tiene un sistema presidencialista, sino que tiene un sistema parlamentarista. No, esto de que vos necesitas conseguir los votos suficientes del Congreso, o el Parlamento, mejor dicho, para acceder a ser primer ministro, primer ministra, o en este caso, como se le dice en Alemania, canciller o cancillera. Esto también abre una serie de debates, porque en estas elecciones, como está pasando en varias elecciones, especialmente en América Latina, a los oficialismos no le está yendo tan bien como se esperaba. Un poco por la pandemia, otro poco por la economía, ¿no? con multis causas para pensar en estas derrotas. Un poco esto es lo que pasó en Alemania, y por ahora no tenemos la conformación de un gobierno, que puede durar. En las últimas elecciones duraron alrededor de 6 meses. Pasó algo muy parecido cuando analizamos las elecciones en España. Ahora hay un acuerdo de todos los actores y actoras políticas, de los partidos políticos, de que antes de Navidad haya un nuevo gobierno. Así que puede ser que terminemos el año con Merkel dejando la Cancillería. Por ahora queda ver qué es lo que va a pasar. Sí, esto sí marca el fin de una era, de un tipo de liderazgo, de ciertas relaciones o ciertas coaliciones de gobierno con una Merkel que había tenido un protagonismo muy fuerte, no solamente en Alemania, sino en el ámbito internacional. Veremos qué es lo que pasa. Si quieren, vamos a ver algunos números de cómo le fue a cada uno de los partidos. Otra cosa también que muestran estas elecciones es que este bipartidismo que había en Alemania, un poco también como está pasando en España y en otros países en Europa, donde no siempre había dos partidos fuertes, excepto en Inglaterra, que se mantiene, está un poquitito en crisis. Veremos también cómo se va resolviendo esto, pero pasemos a los números del domingo.
Sí, los números dan ganador a la socialdemocracia, al Partido Socialdemócrata, que en realidad el candidato socialdemócrata, que es lo más probable que sea el nuevo canciller, Olaf Scholz, era hasta ahora el vicecanciller. No es que estuviera fuera del gobierno. Entonces, la idea del oficialismo es bastante compleja en Alemania. Esto lo vamos a ver, me parece, que en el próximo bloque. Segundo sale el Partido Demócrata Cristiano, la CDU, en coalición con el Partido Socialdemócrata de Baviera, ¿no?, que siempre ha mantenido su independencia. El Baviera es una especie de alter ego, ¿no?, el lugar más culto que mira a los otros de Alemania como brutos, para sintetizar un poco, pero ser medianamente claros, ¿no? Tanto es así que han mantenido su partido. Es un partido demócrata cristiano más como lo conoce Occidente, más católico, mientras que el resto de Alemania es un partido social cristiano más protestante, digamos, ¿no? Ellos han perdido, es la peor elección que ha hecho el Partido Social Cristiano desde la posguerra. Antes, en realidad, tampoco antes existía, son herederos de lo que se llamaba el Partido del Centrum. No llegó al 25%, pierde por un punto, un poco más de un punto sobre los socialdemócratas. La gran decepción, o una de las decepciones, porque venía picando en punta, es el Partido Verde. Si bien gana una cierta cantidad de votos para las presidenciales, las pierde en relación a las regionales, sin llegar casi 14,75%, igual es la tercera fuerza, una fuerza que entra en discusión para formar la próxima coalición de gobierno. Tercero salieron los liberales, unos liberales también muy particulares, porque durante la posguerra eran los aliados del socialismo, en los años 80 cambian y son los aliados de la Democracia Cristiana, sacaron un 11%, un poquito más también, de lo que venían sacando, y después viene la extrema derecha, que saca un 10%, menos que el Partido Liberal, pero sin llegar a ser una fuerza que pueda presionar para la formación o la elección del nuevo canciller. Y finalmente la izquierda, Die Linke, la izquierda, como se llaman ellos, que no llegó al 5%, pero igual pierden muchos diputados. Son uno de los grandes perdedores junto con la extrema derecha, ¿no? Y en cuanto a los números que valen, que son finalmente los que llamamos diputados, los representantes, la socialdemocracia saca 206, 196 la Democracia Cristiana, los verdes 118. Ahí los que seguramente van a entrar en el gobierno en alguna de las formas son el FDP, que es el Partido Liberal. Ahí lo que en Alemania se discute no es tanto quién va a ser el canciller, sino cómo se forman y se reparten los ministerios. Eso se lo toman los alemanes absolutamente en serio, ¿no? Son negociaciones que además incluyen qué es lo que se va a hacer dentro de cada ministerio. Son situaciones así, además que lo tienen por escrito, ¿no? Entonces ese ahí va a estar, es por eso que van a tardar 3 meses, no es la repartija solamente de porotos, como vimos en España, ¿se acuerdan? Que no es que no llegaban a ser gobierno porque no se ponían de acuerdo, sino además de no ponerse de acuerdo en varias cosas, no llegaban justo, llegaban con los porotos, con los votos justos. Es decir, una coalición entre la Democracia Cristiana y los socialdemócratas ya podían seguir gobernando. Como decía Malena, esto de alguna manera va marcando un momento histórico importante, que creo que no es solo que Merkel se retire, sino en Alemania estuvo todo el momento de la posguerra hasta la unificación, sino el fin de la reunificación alemana, de la política de reunificación alemana, de la cual Merkel siempre estuvo en el medio. Recordemos que Merkel fue funcionaria de la antigua República Democrática Alemana, de la antigua Alemania Oriental o Alemania Comunista.
Sí, Marce, y también es muy interesante acá que lo que vos estabas marcando, y también lo que decía Mare, que, bueno, en primer lugar, con la pandemia los gobiernos están más débiles y por eso tienen estos resultados, tan bajos los oficialismos, pero también, por otra parte, es muy interesante acá que cuando se van liderazgos tan fuertes como es el caso de Merkel, y la verdad que es difícil, digamos, cómo los oficialismos se rearman y construyen un liderazgo igualmente fuerte o bien representativo para poder ganar, ¿no? La verdad fue todo un desafío que tuvo la CDU y también, por otra parte, internamente, sí también dicen, bueno, como que Merkel no apoyó lo suficiente a Laschet, ¿por qué sí, por qué no? Pero el punto principal acá es eso que es, la verdad, muy interesante, cómo los oficialismos con liderazgos muy fuertes les cuesta, además de contextos adversos, construir, figuras potentes para poder sobrevivir, digamos, a una continuidad, digamos. Eso la verdad que la verdad que llamó la atención.
Sí, yo igual, a ver, digo, lo que decir, segura el oficialismo era Merkel. Después, retomando un viejo concepto de los años 80, que era la idea de simulacro, la socialdemocracia se presenta como un oficialismo, pero en realidad es el vicecanciller. Lo que sí, sin duda, la imagen de oficialismo en la mayoría de los países, Macron es otro ejemplo, que además no puede manejar la seguridad mínima, digamos, vieron que ya ha recibido 2 semi-atentados, digamos, no sé cuál es la palabra, uno con un huevo, otro que le pega, o sea, no maneja ni la seguridad mínima, lo que al menos es llamativo. Pero bueno, en Alemania tiene esta característica, ¿no? Que han llegado, la unificación de la posguerra llevó también a unificación de los dos grandes partidos que había en la historia de Alemania, de la Alemania después de la caída del nazismo, ¿no? Me parece que esto es la situación.
Sí, vale. Yo creo que acá es esto, ¿no? Cuando se habla medio de oficialismo, la verdad que siempre fue un gobierno de coalición, donde ahora con estos números lo que se va es seguramente darse, digo, hay varias alianzas que se pueden dar sobre la mesa a partir de los números que significan escaños dentro del Parlamento de los que recién hablaba Marcelo. Yo creo que Alemania se está dirigiendo o en las negociaciones a alguna coalición de tres partidos de gobierno, lo cual no significa que Merkel gobernaba en soledad, sino, por ejemplo, que con el SP, el Partido Socialdemócrata, tenían este acuerdo de coalición. Incluso yo creo que su candidato, Olaf, que ahora lo vamos a escuchar, algo que él tiene para destacar, ¿no? Más allá de su condición de vicecanciller y que haya sido también ministro en los años anteriores, ¿no? Con esta idea como muchísimo más incluso de austero, técnico, pero político, con, ¿no? Como logró venderse como un socialdemócrata más merkeliano, ¿no? Como incluso el candidato más cerca de Angela Merkel, pero no desde el partido de ella, que está más ligado al bloque conservador como es la SDU. Porque si bien al Partido Socialdemócrata, digo que no había, digo, dentro de este marco, logró un mayor porcentaje de votos. Creció un 5,2% de las elecciones en el 2017. Creo que ahí incluso la pérdida de votos, o de más votos se fueron, fueron de la Unión Conservadora, del partido de Merkel, que si bien estuvo bastante cerquita, sacó, como decía Marcelo recién, este 24,1%, perdió casi 9 puntos casi 9 puntos de los votos, ¿no? Y este es un partido que gobernó, como recién decíamos, hace 16 años, desde el 2005. Creo que esto lo pone en una situación de mayor debilidad, ¿no? Es una derrota que ha sido bastante, bastante histórica, es el resultado en varios años, y hay que ver también cómo esto resuena en el momento de generar estas alianzas o este gobierno de coalición. Pero como recién decíamos, tenemos un audio de Olaf que se presenta o aparece como el futuro canciller de Alemania. Lo vamos a escuchar.
Meine Damen und Herren, wir haben heute im Präsidium noch einmal sehr sorgfältig über den gestrigen Wahltag gesprochen und seine Konsequenzen. Für uns ist ganz klar, dass daraus ein Auftrag abgeleitet werden muss, dass wir jetzt uns bemühen, eine Regierung zu bilden, eine Regierung getragen von den Parteien, die Wahl gewonnen haben. Das ist die SPD mit einem sehr erheblichen Zuwachs an Stimmen. Das sind die Grünen und das ist die FDP. Und wir werden deshalb auch mit allen versuchen, gemeinsam diesen Weg zu beschreiten. Es hat in Deutschland eine sehr erfolgreiche sozialliberale Koalition gegeben von 1969 bis 82. Übrigens damals aus einer großen Koalition heraus, wenn man das noch erinnern darf. Und Willy Brandt ist dann 69 Kanzler geworden. Helmut Schmidt war es dann den zweiten Teil dieser Zeit. Und wir haben eine sehr gute Regierungszeit mit den Grünen gehabt. Und auch das ist eine Sache, an die wir uns noch gut erinnern. Jetzt gewissermaßen eine sozial-ökologisch-liberale Koalition zu bilden, hat also Grundlagen in der Geschichte der Regierungstätigkeit in Deutschland und ist auch genau das, was man tun muss, wenn man jetzt dafür sorgen will, dass in Deutschland die Zukunftsaufgaben aufgegriffen werden, die vor uns stehen. Dazu zählt also zum Beispiel dafür zu sorgen, dass wir mehr Respekt in dieser Gesellschaft haben.
Bueno, ahí escuchábamos a Olaf Scholz en su discurso, en su coqueto búnker, como se le suele decir así, Willy Brandt, la casa Willy Brandt, que fue el líder socialdemócrata de Alemania de la posguerra, el lugar lindo, elegante, fondo rojo, dando por aceptada su elección, sonriendo, cosa que es distinto verlo, a Olaf Scholz. Así es el nombre del que por ahora pica en punta para ser el nuevo canciller de Alemania y quizás empezar a conducir, veremos si es una especie de transición, una nueva forma de alianzas. Malena antes nos hablaba de la alianza que tenía la socialdemocracia con los demócratas cristianos. Ahora van a ver, solos no le alcanza con los verdes, que era la cual habían ya conformado en su momento antes de con Scheller, antes de que Angela Merkel haya sido la canciller. La alianza del gobierno era justamente los socialistas y los verdes. Hay que ver si pueden volver. Scholz, que nació en la ciudad Osnabrück en 1958, es decir, al norte de Alemania, a mitad de camino entre todos, hay un conglomerado muy grande que es Colonia, Düsseldorf, etcétera, y Hamburgo, queda a mitad del camino de Hamburgo. Después se va a vivir a Hamburgo y es alcalde de Hamburgo, lo que además también la liga con Angela Merkel, que nació en su momento en Hamburgo, pero eso poco la historia de Merkel, que la vamos a contar el próximo bloque. Es decir, su fuerte, lo que lo hace surgir a la política, es justamente ser desde 2011 al 2008, al 2018, como el primer alcalde de Hamburgo, ¿no? Eso lo lleva a ser el vicepresidente de la socialdemocracia. Si bien antes ya había sido diputado, empieza, y sobre todo una fuerte relación, como lo decíamos, con el canciller Scherer, que es el derrotado por Merkel. Después, cuando empiezan las distintas negociaciones, él ya tiene una larga trayectoria en los gobiernos de Merkel, como le decíamos, cuando se van organizando los ministerios. En el 2007 fue ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de Alemania, en el primer gobierno de Merkel, por ejemplo. Después, en el 2018, fue nombrado ministro de Finanzas, o sea, es el ministro de Economía alemán, y es ministro de Finanzas y vicecanciller de Alemania. Algo así como una figura, exagerando un poco, como vicepresidente, o sea, era el segundo en la línea sucesoria, era el segundo de Merkel. Evidentemente con dos partidos diferenciados, con dos líneas políticas, tanto que para algunos analistas llegan a decir si la verdadera oposición era el Partido Verde o todos los demás juntos, ¿no? Pero bueno, con esta intensa carrera política estuvo al frente, fue vicepresidente, perdón, de la Unión Internacional de las Juventudes Socialistas. Esto es importante nombrarlo, porque dentro de los gobiernos europeos, la que preside la Unión Europea es la venía poniendo Merkel, es decir, la venía poniendo Alemania. Merkel además la ponía desde el Partido Popular, desde la línea de los partidos populares europeos. Y estos forman otro, que es la Internacional Socialista, los grupos del Partido Socialista Europeo, que van conformándose de otra manera y de alguna manera va a haber una gran avanzada dentro de la Unión Europea. Muchos van a decir que los partidos populares o demócratas cristianos se parecen mucho a la Internacional Socialista Europea. Podríamos decir que sí, se parecen, pero también podemos decir que no son absolutamente lo mismo. Hay por ahí pequeñas diferencias, discusiones, por ejemplo, sobre la edad jubilatoria, sobre si hay un mínimo de haberes, etcétera, 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 sobre todo con derechos de los trabajadores, que es lo que lo va diferenciando, y sobre todo en políticas educativas.
Él además es especialista en derechos laborales.
Exactamente.
Tiene ahí una pata un poco.
Es especialista, por eso, perdón Malena, por eso sí, fue el objetivo, uno antes, después de ser intendente de Hamburgo, alcalde de Hamburgo, fue el Ministerio de Trabajo, ¿no? Recordemos, de ahí también salió Perón, por ejemplo, ¿no? De la Secretaría de Trabajo acá, bueno, esta persona que es evidentemente más moderada y no moviliza a las masas en sus primeros objetivos, digo, es como un trampolín, ¿no? Digamos, es un recordatorio. Sí,
sí, Marce, no, y ahí lo que vos decías que, es un buen punto esto de que si bien no moviliza las masas, porque la verdad que fue muy interesante ahí que, digamos, ante las elecciones la Deutsche Welle fue armando de distintos perfiles de los candidatos y lo mencionaban a Scholz como, dice, un candidato sin carisma que convence con pragmatismo, ¿no? Digamos, así es como fue su presentación, ¿no? Y realmente se lo muestra como una continuidad de la estabilidad que ya tiene Alemania, pero si bien tiene eso, lo que mencionaba la nota que me parecía muy interesante es que Cuando fue joven y él estaba en la SPD, tenía como posiciones bastante radicales. Y eso es bastante interesante, ¿no? Como alguien pragmático, digamos, que es estable, que no se va digamos, para extremos, pero que cuando fue joven sí tenía como posiciones bastante duras y durante su ascenso del partido, bueno, digamos, fue yendo para otros rumbos, digamos.
Yo creo que Scholz marca una el que piensa que, bueno, tratemos de cerrar con los verdes más que con todo el grupo de la Democracia Cristiana, ¿no? La Democracia Cristiana Alemana tiene, como todos los partidos, varias líneas. Tiene una línea más dura, que es sus representantes, sobre todo la línea de Baviera. En estos momentos es la línea más dura, que era la que proponía más que cerrar con la socialdemocracia, cerrar con los liberales y la extrema derecha. Recordemos que el último gobierno de Merkel, esa fue la discusión, y Merkel decididamente dijo que con el populismo de derecha, que es la como lo definen allá en Europa, no iban a cerrar. Recordemos que en ese momento estaba Trump también en el gobierno, con todas esas políticas de los partidos de extrema derecha, como puede ser Salvini en Italia, el presidente húngaro, ¿no? Vox en España, ¿no? Y en estas elecciones hay una caída de ese populismo de derecha, que en Alemania es muy difícil no relacionarlo al neonazismo o situaciones así, pero creo que no es solo eso, es otra cosa, no quiere decir que ni mejor ni peor, sino solamente otra cosa, en el cual también incluyen posiciones racistas muy fuertes, el tema de los emigrantes, etcétera, todas situaciones de discusiones complejas que no solo en Alemania, sino en todo en Europa, Estados Unidos, Chile, sin ir más lejos, hubo unas pequeñas batadoras ahí, por decirle no a los migrantes, y bueno, situaciones que parecen que están en el espíritu de la mora, o al menos hay muchas operaciones políticas ligadas al negocio o a la corrida de humanos, situaciones de humanos que van de un país a otro, ¿no?
Sí, totalmente. Pero bueno, veremos cómo sigue esto. Ahora, en el próximo bloque vamos a ir un poco de música, pero en el próximo bloque vamos a hablar un poco más de Merkel, que claramente también ha tenido un protagonismo en estas elecciones, a pesar de no ser candidata. Veremos cómo si Olaf, que se encamina a ser el sucesor, termina siendo el sucesor, y un poco esto que tiene que ver cómo ¿Quién va a terminar gobernando o quiénes finalmente van a estar dentro de la coalición de gobierno, ¿no? Frente también a este acuerdo que hay de que haya un nuevo gobierno antes de Navidad. Están todos los debates, las negociaciones abiertas. La socialdemócrata, como recién decía Marcelo, ha tratado de bajarlo un poco. Ha tratado de bajar un precio a este bloque conservador, ¿no? Que ha llevado a Merkel al gobierno hace un par de años, ¿no? Teniendo en cuenta la pérdida de estos casi nueve puntos de los votos, a pesar de que salieron segundos. Queda también un poco quienes tienen alguna llave o alguna capacidad de destrabar estas negociaciones, van a ser también los liberales y los verdes, que si bien esperaban hacer una elección más importante, lograron obtener más votos, así que veremos qué tipo de coalición puede formarse para llegar al gobierno después de, tras años, podrían decirse, de alianzas bipartidistas. Este nuevo gobierno, con estos porcentajes de votos, con casi toda seguridad, va a necesitar de tres partidos. Veremos cómo sigue esto.
Oh.
Veníamos escuchando un poco de música alemana para estar al tono con el programa, el proceso electoral. Pero la pregunta es, ¿quién es Angela Merkel? ¿No? ¿O quién fue Angela Merkel? ¿De dónde vino? ¿Cómo llega a sumar toda esa enorme construcción de poder? Porque no solo condució a Alemania, o conduce todavía a Alemania, la verdad, y toda la Unión Europea en momentos muy complicados del mundo, ¿no? De distintas guerras, etcétera, etcétera, ¿no? ¿De dónde vino Angela Merkel? Sobre todo para pensar hacia dónde puede llegar a ir ella. Tiene este punto común que decíamos con Olaf Scholz, que había sido el que seguramente será el nuevo canciller, que fue alcalde, intendente de la ciudad de Hamburgo, porque ella nace en Hamburgo en julio de 1954, es decir, es hija de la posguerra. Y también es hija de un pastor luterano, que esto le va sin duda a marcar absolutamente la vida, ¿no? Ella además no utiliza su verdadero apellido, el padre es Kastner, Horst Kastner, ella utiliza el apellido de su ex marido, de su primer ex marido, porque está casada dos veces, ¿no? Su madre, por ejemplo, era profesora de latín e inglés, es decir, que viene de un espacio donde la cultura fue muy atravesada por el estudio, por la cultura. Tuvo hermanos menores, Irene, Marcus, y a poco de que ella nació, y esto es importantísimo, esto creo que son los puntos que hay que prestarle atención, apenas nació, a su padre le dieron un pastorado, como se dice, repitamos, era pastor luterano, en la iglesia de Kitzow, en lo que era la vieja República Democrática Alemana, es decir, la Alemania Oriental, la Alemania comunista. Es decir, que en medio de la Guerra Fría, ella como hija de pastor luterano, se muda a la ex Alemania Oriental, ¿no? A una ciudad, se llama Tremplin, que queda 180 kilómetros arriba de Berlín, ¿no? Eso sí, durante todos estos años, el régimen comunista le permitió a la familia cruzar libremente la frontera interalemana, ¿no? Es decir, que viene de una formación, nació en Alemania Occidental, tiene una formación dentro de la Alemania comunista. El padre pastor es para una película de espías, diría más algún que otro mal pensado, ¿no? Merkel, sobre todo por terminando después en la democracia cristiana. Merkel fue además militante de lo que llamaba la Juventud Libre Alemana. No confundamos libre con liberal, sino era la juventud de lo que era el Partido Comunista Alemán en su momento, digamos, de la Alemania, era la organización oficial de la República Democrática Alemana, ¿no? Del ex Partido Comunista, como lo llamaran en su momento, que acá no lo tengo, ¿no? Se casó, además, en 1977, en Alemania Oriental, con Ulrich Merkel, de quien tomó su apellido, ¿no? Después, ya en el lado occidental, se casó en el 98 con Joachim Sauer, pero no, que de Berlín, no cambió su apellido. Ella fue estudiante en Leipzig, estudió química cuántica, es decir, es alguien dedicado a los estudios. Quien haya leído alguna vez algo de físico, química cuántica, sabe que no es una tarea sencilla. Con honores se graduó y en su biografía, cuando dice, pues ustedes saben que en los países comunistas había que hacer una especie, además, para la solicitud de doctorado, había que hacer una especie de trabajo sobre marxismo-leninismo, ¿no? Entonces, en su biografía dice que ahí no tuvo tan buena puntuación. Habrá que verlo, ¿no? Pero, volviendo a su trayectoria política, creo que esta parte de su biografía no es menor en la historia de alguien que va construyendo política. Cuando cae, empieza tras la caída del muro en 1989, se une al partido llamado Despertar Democrático en la Alemania Oriental. Hubo una elección en la Alemania Oriental antes de su reunificación, ¿no? Fue las primeras elecciones que Occidente diría democráticas, ¿no? Y se convierte, o sea, estuvo en ese gobierno, en la primer viceportavoz del nuevo gobierno de Lothar Massiere, o sea, Massier, algo así, que fue por haber sido el último jefe de gobierno de la República Democrática Alemana, fue el que negoció con Kohl la unificación. Estudió música, era músico, era de la Orquesta Sinfónica en su momento de Berlín, y después estudió Derecho, ¿no? Tuvo un esperado en su momento éxito electoral. Fue nombrado, cuando digo, pues, también está relacionado, fue nombrado el primer ministro de Asuntos Exteriores, ¿no? En la reunificación. Después, y ver que parte del ascenso de Merkel viene está relacionado a dos grandes escándalos, fue acusado de ser colaborador informal, además, del Stasi. El Stasi era la CIA, digamos, la Organización de Información, o la KGB, en la República Democrática Alemana. Le dieron un nombre como el agente Cerny, ¿no? Y se llegó a publicar sus archivos personales, ¿no? Después, Angela Merkel, cuando viene esta unificación de Alemania, fue nombrada, mira, esto para Malena, ministra para la mujer y la juventud, en 1991. En el gobierno de Helmut Kohl. Después fue designada presidenta regional de la democracia cristiana y va a ir subiendo. Y dije, perdónenme si estoy muy largo, que porque después Kohl también termina en un gran escándalo, económico, ¿no? Que eso es conocido como el escándalo las donaciones a la democracia cristiana, que es lo que lo hace perder y tener que renunciar a Kohl las elecciones. Ya recordemos, es importante, que la unificación alemana dejó un muerto muy importante, cuyo todavía no está resuelto, que es el asesinato de Leffler Rohweder, también hombre de la democracia cristiana, que era el encargado de privatizar las empresas en Alemania Oriental en el proceso de reunificación. como le gusta decir a Malena, hay un muy interesante docuficción, ¿no? Un documental que se lo puede ver en Netflix. Repito el nombre, Detlef, y el apellido es Rohweder, es realmente algo muy interesante. Es decir, de alguna manera Merkel, sus trampolines dentro de la política occidental fueron estas denuncias, por esta última de Kohl, cuando cae y ella puede avanzar y se convierte en un claro y sin duda referente de la democracia cristiana con la caída de Kohl, que era el padrino de ella, ¿eh? No es que ella entró estando en contra de Kohl, la llamaba mi muchacha, que es como le suelen decir además a Merkel, y la caída como el líder demócrata cristiano de la ex Alemania Oriental, de Lothar Matthäus.
Vamos a escuchar antes de seguir con Merkel, cuando este domingo pasado también, en lo que recién hacía mención Marcelo, en el búnker del Partido Demócrata Cristiano de Alemania, su candidato Armin Laschet, que no le fue tan bien en estas elecciones, nombró a Angela Merkel, quien se encontraba ahí. Vamos a escuchar el audio.
Das ist heute ein ganz besonderer Wahlabend. Zum ersten Mal seit 16 Jahren hat Angela Merkel nicht mehr als Bundeskanzlerin kandidiert. Das waren 16 gute Jahre für Deutschland und deshalb gilt mein erster Dank der Bundeskanzlerin Angela Merkel für ihre Arbeit. Aber uns war klar.
Esos son los aplausos que recibió Merkel, que si uno a uno puede ver los videos, las fotos, se la nota ella muy emocionada en relación a lo que se estaba viviendo. Con esta trayectoria, una trayectoria que recién hablaba Marcelo y yo me imaginaba una trayectoria que fue creciendo también como fue creciendo Alemania, su unificación, digo, toda su bibliografía personal está también muy entrelazada en los movimientos políticos que hubo en Alemania, especialmente en la década de los 90 y los 2000. Una canciller que logró tener como un liderazgo internacional, especialmente en la Unión Europea, que ha sido sumamente reconocido, ¿no? Y que tiene, ¿no? Estas cuestiones que tiene un liderazgo que, si bien nunca tuvo la necesidad de hacer demostraciones de fuerza, sí con mucha diplomacia, con mucho diálogo, con muchos gestos, pero tampoco los demás o muy elocuentes, logrando varios objetivos, ¿no? Rápidamente yo, cuando recién Marcelo iba hablando en relación a lo que fue su gobierno, ella se enfrentó, no sé, a la crisis económica del 2018, todo lo que fue el debate en relación a la Unión Europea y este momento que parecía que se estaba por desintegrar o no, todo lo que fue los movimientos, y si continúan siendo los movimientos migratorios en Europa, y obviamente lo que fue la pandemia mundial. Creo que también son hitos que van a marcar su gestión.
Sí, sin duda, además Merkel convierte en Alemania una mayor potencia, sobre todo la influencia que tiene Alemania en estos momentos en la ex Europa Oriental, es decir, en los países excomunistas como la República Checa, Eslovaquia, Bulgaria, etcétera. Es decir, tienen además muchos de los medios de prensa, los manejan medios alemanes, etcétera. Es decir, fue la caída del Imperio Soviético fue además un espacio de grandes negocios, como por ahora, una de las preguntas que en el momento me hacían, dicen, los berlineses votan sí a la expropiación de viviendas. Es decir, Berlín se convirtió en un gran, enorme negocio inmobiliario en donde las casas de los ex países comunistas lo compraron por monedas, y después la vendieron en millones de euros. Se realizó el otro día también, solo en Berlín, una consulta para confisquen más de 200.000 viviendas que para ser expropiada. Pero la verdad es que es una consulta no vinculante, es decir, es un poco tramposa. Y muchos analistas, incluido el medio semioficial estatal como la Deutsche Welle, afirma que hay tantos obstáculos que indican que nunca, probable nunca, eso se haga realidad, ¿no? Es algo que por más allá que haya sacado casi el 57% de los votos, la vivienda en Berlín va a seguir siendo absolutamente cariza, un privilegio y uno de los grandes negocios inmobiliarios del fin del siglo XX.
Exactamente. Bueno, vamos a un poco de música y ya nos vamos despidiendo.
Let's go. Bueno, ya nos estamos yendo y así como noticias finales es que de Alemania, ya que hablamos todo el programa, están las tendencias ahora están indicando que va a ser un gobierno de cuatro partidos, incluirían a los verdes y a los liberales. Y como lo nombramos a Macron, acaba de llegar la noticia que internaron en un psiquiátrico al joven que le lanzó un huevo, que es un estudiante de 19 años, que esto pasó en un congreso de hotelería, ¿no? Es decir, lo acaban de anunciar la Fiscalía de Lyon, que es donde ocurrió este hecho. Pero bueno, nos estamos yendo. Un saludo para todos, para todas, que estén muy bien, que tengan buena semana de comienzo de primavera.
Saludos, chau, chau.
Saludos, chau, chau.
Muchas gracias a todos, cuídense.
Agreganos, seguinos y sumate a nuestra comunidad. Encontranos en Instagram, Facebook o Twitter. Por las ramas.